Cuando hay elecciones fáciles, cuando hay elecciones sencillas, fácil de entender, fácil de comprender, con resultados claros, nunca lo llamamos a él. Siempre lo llamamos cuando hay golpe de Estado en la región, cuando hay elecciones complicadas, cuando no sabemos lo que pasa en tal o cual país. Y obviamente lo llamamos hoy para ver qué está pasando en los Estados Unidos a partir del proceso electoral de esta semana. Vamos a hablar con Emilio Ordóñez, él es analista internacional de Fundamentar.com, un habitual columnista aquí en AM1330. Tenemos el gusto de hablar con él. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emilio? Germán, desde acá.
¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bueno, a ver, ayúdanos a entender primero. Yo creo que todos, de una manera u otra, fuimos siguiendo lo que pasó en la semana, quizás con niveles de confusión importantes, ¿no? Pero me gustaría que nos digas cuál es la foto de hoy respecto al proceso electoral en los Estados Unidos.
La foto de hoy es casi la misma foto de los dos días anteriores, con una diferencia que puede ser sustantiva, porque estamos hablando de centésimas de puntos de diferencia. Esta semana, el martes hubo elecciones en Estados Unidos, claramente. Los primeros cómputos daban ganador, los primeros votos daban una tendencia ganadora a Donald Trump, habilitando a su elección. Pero Joe Biden, el contendiente demócrata, logró no solo emparejar la elección, sino hasta superarlo, no solo en votos a nivel nacional, sino también en estados donde los votos electorales, este sistema que todavía subsiste en Estados Unidos de colegio electoral, en los votos electorales en estados clave, Biden lo está superando por centésimas de punto Donald Trump, generando a esta hora, como hemos vivido en las últimas 48 horas, una situación de, hablando mal y pronto, un poroteo nacional en el cual todos estamos especulando qué estado va a cerrar primero su conteo para declarar ganador a uno u otro candidato. Al día de hoy, la foto de hoy es que Joe Biden está mucho más cerca de ganar la elección que Donald Trump. Algunos le dan 253 votos electorales a Joe Biden, tiene que llegar a 270 para declararse ganador. Algunos le dan 264. Donald Trump ha amenazado, ya lo dijo, no reconocerá el resultado, judicializará el resultado, no solo en los estados allí a donde él vea o alegue irregularidades, sino a nivel nacional, tratando de elevar el reclamo a la Corte Suprema. Dos estrategias distintas, entonces, Germán. La primera, esperar los resultados, confiando en la ventaja que en este momento tienen las encuestas. Esta es la estrategia de Biden, judicializar el resultado, pelearlo en las cortes. Esta es la estrategia de Trump.
En eso, a ver, estamos hablando con Emilio Ordóñez, analista internacional sobre las elecciones en Estados Unidos. Nos contaste cuál es la foto. Por primera vez no solamente está arriba en votos, sino con una leve diferencia en electores. Vos sabés que me llamó la atención, porque nosotros somos una generación que convivió en algún momento también con el viejo sistema de electores a nivel de la elección presidencial. Hasta el año 94 estaba en la Constitución argentina, te acordarás, Emilio, digamos. Así que no estamos demasiado alejados de todo eso, pero para las nuevas generaciones nos miran con una cara que no sabés lo que es, nos tratan prácticamente de ancianos, ¿no? Pero bueno, ¿en qué se apoya Donald Trump para este intento de judicialización? ¿Cuál es? Porque se ha hablado mucho si hay o no pruebas alrededor de todo eso. ¿Qué es lo que está impugnando Donald Trump en este momento?
Donald Trump lo que está impugnando en realidad es, hace una diferencia, por decirlo de alguna manera, bastante espuria entre votos legales y votos ilegales. Los votos legales son los que se cuentan hasta la hora de que cierren las mesas a nivel nacional. Y los votos ilegales son los que irían llegando después de ese cierre. Acá viene a cuento el tema del voto por correo. Debido a la pandemia del coronavirus, se alentó, particularmente desde el Partido Demócrata, se alentó porque el Partido Demócrata es mucho más proclive a nivel general que vote por correo y no que vaya a la urna directamente. Se alentó justamente el instrumento de, para no moverse, para no comenzar el contagio, votar desde buzones cercanos al
domicilio
donde se vive, tal cual. Esto ha generado dos cuestiones. La primera, una andanada de votos por correo que ha superado largamente los registros históricos y que, dicho sea de paso, le ha dado en este momento a Joseph Biden el título, que creo que ni él lo esperaba, de ser candidato más votado a nivel general de la historia de los Estados Unidos. Pero más allá de esto, el Partido Republicano, en particular Trump, primero desalentó el voto por correo clasificándolo o calificándolo de fraudulento. Cuando las encuestas empezaban a marcar que había una gran cantidad de voto por correo y que ese voto era demócrata mayoritariamente, en los últimos días alentó a su propia militancia el presidente a que los republicanos hicieran lo mismo. Y hoy estamos en la situación en la cual hay votos por, se están contando en algunos estados, los votos adelantados por correo, sumados a los votos normales, por decirlo de alguna manera, votos habituales, y es por esto que Donald Trump hace esta diferencia. Por eso está tratando de detener, lo intentó sin éxito, judicialmente intentó detener el conteo en algunos estados, en particularmente aquellos que veía que la diferencia se acortó, porque fue superado, el caso de Pensilvania, el caso de Georgia, o en el caso de Arizona, en aquellos estados donde, como es el caso de Arizona, en aquellos estados donde Trump estaba empezando a cortar la diferencia. Es una estrategia selectiva, es una estrategia totalmente selectiva, y es por esto que lo que está tratando es judicializar esto. Todavía no ha tenido pruebas, no las tiene. Ha declarado que la elección es fraudulenta en Georgia, es fraudulenta en Pensilvania, es fraudulenta en Michigan, un estado que ya está declarado para Biden, pero no tiene pruebas al respecto. Y un dato importante es que el director nacional de Correos de Estados Unidos fue puesto por Donald Trump. Al mismo tiempo, para desalentar el voto por correo, desfinanció adrede este sistema postal. Con lo cual Trump me parece que está siendo víctima de su propia hechura. Claro. Con lo cual ahora lo que le queda es judicializar la elección, o por lo menos ponerla en un plano de duda para mantener la idea de que le fue robada la elección.
Y hablemos de eso, ¿no? Porque, bueno, llamativo, ¿no? Esto, como se dice en el barrio, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, dice Trump, ¿no? Eso es así. Pero bueno, y que los votos legales son los míos y los votos ilegales son los del resto, digamos, ¿no? Eso también es muy llamativo. Pero bueno, a ver, imaginemos el escenario de la judicialización, ¿no? Estamos hablando de los Estados Unidos, que a lo largo de, si se quieren, por lo menos seguro los últimos 100, pero hay raíces más atrás inclusive, se han parado ante el mundo como ser la democracia más avanzada, aquella donde las instituciones funcionan mejor. Recordemos textos históricos como La democracia en América de Tocqueville, digamos, ¿no? Tantos otros lugares que nos mostraban que el modelo estaba allí. Elecciones parejas, Emilio, ya venían sucediendo, había pasado, ¿no? Recordemos la que llevó a la presidencia a George Bush hijo, ¿no? Recordemos también, bueno, después vinieron algunas elecciones un tanto más holgadas, si se quiere llamar, ¿no? Pero hay antecedentes de elecciones parejas, pero elecciones que estemos a punto de judicializarse por parte del propio presidente de la nación, realmente yo no tengo demasiado registro. ¿Qué debería esperarse de este potencial desenlace judicial de las elecciones en los Estados Unidos?
Todo el mundo está esperando que no se llegue a ese extremo, en realidad. La Corte Suprema de Justicia norteamericana es una corte que preeminentemente conservadora. 6 jueces se inclinan a posiciones conservadoras a nivel político y social, y otros 3, particularmente los que ha nominado Barack Obama en su momento, tienen una tendencia un poco más progresista. Hay que ver en primer lugar si la judicatura se comportará de manera política y no judicial a la hora de llegar a la elección. Esto es, si la aprobación de una eventual victoria de Trump en los tribunales responde al número que corresponde a estas tendencias políticas que estamos señalando. Del otro lado, no parece haber, en el único ambiente en donde parece haber un ambiente proclive a la judicialización, es en la campaña de Donald Trump. O sea, que ha anunciado, ya lo hemos dicho, que Donald Trump no ha reconocido el resultado, anunció que esto se resuelve en la Corte Suprema, que la elección no está definida, y la campaña de Trump está generando recursos judiciales, como lo habíamos dicho. Pero no es así, no está ocurriendo lo mismo, no es esta la opinión de referentes muy importantes del Partido Republicano, como el líder del Senado, Mitch McConnell, como ex gobernadores de peso, como el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que los dos han anunciado el desacuerdo con la estrategia de judicialización. Esto genera un segundo elemento que hará el Partido Republicano, que hoy está cooptado por Trump, está claro esto, pero que harán los principales referentes del Partido Republicano ante una apuesta mayor a la judicialización. Lo dejarán solo, acompañarán la movida, lo expondrán al Partido Republicano en realidad a una erosión de la legitimidad de una eventual presidencia de Trump en la Corte Suprema. Todo esto, Germán,
está por verse.
Perdóname.
Está por verse toda esa estrategia.
Está por verse toda esa estrategia y las consecuencias no lo favorecen a Trump. O en un país como Estados Unidos, totalmente dividido socialmente, ya estamos viendo en la composición del voto, entre un voto urbano curiosamente trumpista y un voto rural sumamente trumpista y un voto urbano inclinado al Partido Demócrata, con las cuestiones raciales a flor de piel, un clima social bastante tenso. No han habido grandes demostraciones en este sentido en estos últimos días, afortunadamente. La legitimidad de una presidencia de Trump en la Corte Suprema creo que minaría justamente su ejercicio del poder por los cuatro años siguientes. Y es por esto que hay una cierta cautela y un optimismo moderado en torno a que esta situación no vaya a suceder, pero nadie sabe qué esperar con Trump, como es la norma, con lo cual hay que esperar. El clima es que Trump lo va a intentar, pero el Partido Republicano por ahora no estaría dispuesto a seguirlo en esta apuesta. Hay que esperar en los próximos días para ver cómo se da el recuento y qué hará Trump al respecto.
Muchísimas gracias, Emilio, por ayudarnos a entender. Seguramente el sábado vamos a estar charlando de nuevo porque quizás haya novedades en el transcurso de la semana. Un gran fin de semana.
Esperemos. Un abrazo, Germán. Un abrazo y gracias por la comunicación. Buenos días para todos.